Bienvenidas, bienvenidos a otro episodio más de Las Compositoras, como cada jueves tu amiga Erika Vidrio. Te agradezco tu compañía, tu apoyo, también tu calificación. Vamos creciendo este espacio y con tus 5 estrellitas de calificación mucho más contentas estamos. Gracias de corazón. El día de hoy vamos a abordar este tema, me parece súper importante, este informe que da la CISAC, que es la Confederación Internacional de Sociedades de Autores y Compositores, que agrupa a 225 organizaciones de gestión colectiva en 116 países, ¿no? Estas organizaciones de gestión colectiva, que son BMI, que es ASCAP, que es AICO en Colombia, y bueno, todas las sociedades de Latinoamérica, y estamos hablando de más de 225, ¿no? A nivel mundial, bueno, estas sociedades representan a más de 5 millones de creadores activos en 5 rubros o repertorios, ¿no? Que sería el musical, el audiovisual, las artes visuales, el literario y el dramático. Pero vamos a enfocarnos, obviamente, en lo musical, ¿no? ¿Qué está pasando con la composición? Hay algo bien interesante que acaba de suceder por primera vez y tiene que ver con la ganancia digital. Así es la primera vez que las cifras demuestran que la ganancia digital ya representa la mayor ganancia de un compositor.
Estás a punto de entrar al mundo de las compositoras. Una voz que somos todas, las compositoras.
Este informe que da la CISAC es muy amplio, ¿no? Y tiene que ver en todos los rubros. Analizan la parte de los audiovisuales, de la música, de la literatura, pero nos vamos a enfocar, obviamente, en la música, ¿no? De todas estas sociedades, nuestras sociedades de gestión colectiva, donde estamos nosotros como autores, ¿no? Y específicamente hay una parte que me llama mucho la atención, pero te invito a que si quieres ver todo el informe, porque es muy amplio, puedes entrar directamente a CISAC.org. CISAC.org. Bueno, específicamente me llama la atención lo que sucedió en el sector digital, que se convierte en la primera fuente de derechos musicales. Es decir, que supera a la televisión y a la radio y se ha convertido en la primera fuente de ingresos a escala mundial para cualquier compositor, con un 37,7% de las recaudaciones totales. 37,7% de las recaudaciones totales y ha tenido un aumento del 33,5% en este pasado 2022. Porque sabemos que obviamente toda la recaudación siempre son 9 meses, ¿no? Atrasados. Y lo más interesante es que esta tendencia, ¿no? De lo digital, de lo que ganamos los compositores en lo digital, aunque todavía nos falta pelear por una remuneración mucho más justa, esta tendencia sigue en aumento, ¿no? Por los números de usuarios que están pagando la suscripción a estas plataformas de streaming de música y también a la firma de nuevos acuerdos de licencia, al aumento que hubo, ¿no? Por el costo de esta suscripción en varias plataformas, así como los mejores acuerdos entre Spotify, Netflix y nuestras sociedades de gestión colectiva. Estados Unidos fue el país que más contribuyó al crecimiento de las recaudaciones de música digital con un aumento del 44,7%. El crecimiento de los servicios de video bajo demanda por suscripción, como Netflix, se mantiene, pero a diferencia del streaming de música, se han quedado estancados, ¿no? Es evidente que cada vez hay más gente escuchando, consumiendo música en las plataformas, pagando por escuchar música, ¿no? Incluso pagando en un plan más caro, ¿no? Y también las plataformas recientemente, algunas han aumentado este precio y claro que por ello se ha vuelto por primera vez la primer fuente de ingresos a escala mundial para los compositores. Repito, con un 37,7% de recaudaciones totales. Hay que aclarar que hay países incluso que tienen mejores acuerdos, ¿no?, para sus compositores. Sin embargo, yo quiero, y por qué te di estas cifras y por qué para mí era tan importante, porque yo vengo de la escuela vieja, yo vengo desde el 2006 que empecé a sonar mis primeras canciones con gente, con grupos importantes. Te lo he platicado, ¿no?, que el rey, el amo era la radio, y si tú no colocabas un éxito en radio, estabas frito, o sea, no había manera de que salieras adelante económicamente, ¿no? Obviamente antes la gráfica era la radio 80%, y cuando empezaron las plataformas quizás era un 20% o mucho menos, ¿no?, porque no estaban reguladas, porque no se sabía qué iba a pasar, y obviamente con el tiempo la tortilla, como decimos, se volteó, ¿no? Ahora la radio obviamente sigue, pero lo digital ya escaló, es decir, lo digital ya es la primer fuente de ingresos a escala mundial de un compositor, porque antes, como te digo, era imposible vivir si no tenías un éxito en radio. Ahora el mercado digital, como está creciendo, nos pone obviamente en mente, en lo personal, a trabajar más, ¿no? ¿En qué? En proyectos emergentes, en proyectos que nos gusten, porque siempre buscamos al artista famoso, pero hay gente que está movilizándose en plataformas muy bien y que quizás no le interesa sonar en radio, o no tiene por el momento la capacidad para sonar en radio, pero desde plataforma digital puede haber un plan, ¿no?, importante. Y sobre todo esto va para los nuevos compositores que dicen: es que no me graban. Quizás estamos enfocándonos, ¿no?, en nichos, o también en cosas que ya ni siquiera son reales. El otro día escuché a un compositor decir que si no sonabas en radio no generabas. Qué gran mentira, ¿no? Obviamente la radio aún, repito, representa una entrada, pero lo digital es sumamente importante, y más cuando eres un compositor que estás empezando y que ya empiezas a tener poco a poco tus grabaciones. Entre más catálogo estés haciendo, ¿no?, va a llegar un momento que la cantidad te va a permitir vivir de lo digital sin ningún problema. Ahora, es un hecho que el sector digital se ha transformado. Ha habido un aumento en la regalía mecánica recientemente, por ejemplo, pero todavía no remunera como es debido al compositor, ¿eh? Todavía, a pesar de que esta tendencia va muy positiva, los ingresos de la música digital para los creadores siguen siendo inferiores en un contexto más general, por ejemplo, ¿no? Las ganancias de las disqueras, de la industria discográfica, de los dueños de máster, o sea, sigue siendo en desventaja, ¿no?, y sustancialmente inferior para los compositores. Imagínate con esta tendencia positiva y en crecimiento de las plataformas digitales, imagínate que todo se pueda regular y que llegue el día en que realmente los compositores, a comparación, por ejemplo, de lo que reciben, ¿no?, las grandes compañías discográficas, se llegue a emparejar, llegue a ser totalmente justo, olvídate, es inmenso lo que puede suceder, sobre todo con la motivación y la justicia, ¿no?, de los que realmente son el motor de esta industria, que son los compositores. Ahora, si hacemos un análisis por las recaudaciones, por toda la lana, ¿no?, que se recauda, que se colecta, por el tipo de uso de una canción, repito, el número uno es el digital, con el 37,7%. Número dos, televisión y radio, juntos, televisión y radio, con el 32,8%. Número tres, el en vivo y la música ambiente, música de fondo, con un 23,2%. De hecho, en este año 2022 hubo un aumento del casi 70%, que es bastante, de las regalías que se recaudaron por la música, por los conciertos, ¿no?, por el en vivo. Es decir, cuando la agrupación que te grabó la canción va a un palenque o va a un estadio y canta tu canción en vivo, tiene que pagar, ¿no? Desgraciadamente, es una regalía que, en lo personal, y yo creo que los que ya están más en este asunto de la composición sabrán que Estados Unidos es bien difícil recolectar la regalía en vivo. En Latinoamérica, por ejemplo, Sakem o la gente de Colombia, la gente de Latinoamérica, tiene otro tipo de reglamento y son bastante buenos para recolectar el en vivo. Por ejemplo, en México a mí me va súper bien en el en vivo porque ahí me aparece Palenque, Cardenales de Nuevo León, qué canción tocaron, y entre más capacidad tenga el lugar, pues hay más dinero para el compositor, obviamente, ¿no? Entonces, el en vivo subió más del 69.9% y representa el 23.2% de las recaudaciones, ¿no? Por el tipo de uso de una canción. El 3.2% viene a ser el CD y el video, ¿no? Físico, el 2.3% la copia privada y el 0.8% pone ahí otro tipo de uso, ¿no? Y esto me hace pensar a mí y me hace reflexionar en qué tanto tiempo le estamos dedicando a los artistas que, por ejemplo, van muy bien en plataformas digitales, pero no los pelamos. ¿Cuántos proyectos hay con calidad en plataformas digitales, pero no hacemos búsquedas? ¿Por qué? Porque estamos clavados con, ¡ay, el artista del momento! No digo que uno no aspire a ser grabado por el grande, ¿no? Pero también hay un mundo inmenso en las plataformas digitales que debemos poner mucha atención. Si creen los nuevos autores que ahora es más difícil, están equivocados. Imagínense esta idea, ¿no? La radio como tal, ¿saben lo que cuesta que te corten un sencillo en radio? Son muchas, muchas cuestiones, ¿no? Hay cosas, intereses alrededor de eso. Pero la radio no tiene capacidad para tantos sencillos, ¿no? Porque la radio también tiene una rotación y se deben de cumplir tantos meses para esa canción. Sin embargo, ¿cuántas plataformas digitales hay? ¿Cuántos playlists hay? La gente puede hacer sus propios playlists. Es como si fuera una radio cada persona, ¿no? Es inmenso la oportunidad, el mar de oportunidades que hay en las plataformas digitales a comparación de la radio, ¿no? Porque son pocos los artistas incluso que en la actualidad ya se animan, ¿no?, a invertirle en la radio. Les da estatus, ¿no? Artistas les funciona, otros no les funciona, otros prefieren irse simplemente a hacer un plan digital y nada más, y les va muy bien y llenan conciertos, y también puede ser que el artista que está bien sonado en radio o que tiene la capacidad, ¿no?, para figurar dentro de la radio, a lo mejor puede ser que no te llene ni un congal de 200 personas, ¿no? Y sin embargo hay grupos en lo digital que a mí me ha tocado ver que llenan hasta estadios y no son... no los toca ninguna radio, ¿eh? Y si acaso los tocan, no sé, dos veces por semana, pero ellos tienen ya un plan y un nicho desde lo digital. Así es que hay que poner mucha atención en este asunto. Ya no hay vuelta atrás. En 10 años vamos a estar hablando que la radio ya ni siquiera va a figurar dentro de las ganancias, ¿no? De la recaudación por el tipo de uso de las canciones. Entonces hay que concentrarnos en qué pasos podemos dar para aprovechar ese ecosistema digital. Ya lo dije, buscar artistas emergentes que nos graben, ofrecerles nuestras canciones, organizarnos y conservar los derechos de nuestras canciones, porque este paso positivo que se muestra en el streaming nos puede dar mucha propiedad intelectual valiosa. Conforme vayamos mejorando en el pago justo a los compositores, porque todavía, repito, somos el gremio que menos gana, ¿no? Si comparas cuánto le pagan a las disqueras, por ejemplo, ¿no?, que se llevan pues su buen costal de ganancias, y a los compositores. De hecho, hay una estadística que se me hizo muy interesante que hace GEMA, que es la Sociedad de Gestión Colectiva de Alemania, sobre los derechos del streaming, ¿no?, que confirmó que los creadores de música, o sea, los compositores, suelen recibir el 5% de los ingresos de las suscripciones. 5% nada más. Hay mucho que avanzar en este sentido, pero ya es una realidad. La primera fuente de ingresos a escala mundial, ¿no?, de un compositor, de alguien que hace canciones, es las regalías que recibe de las plataformas digitales. Claro que tienes que tener buenas canciones que trasciendan en plataformas, ¿verdad? pero ya por lo menos el mercado es más democrático, por lo menos en este momento, ¿no? Es más democrático y ya es mucho más inmenso. Así es que a trabajar, a seguir con ganas. Te mando un abrazo y si te gustó nuestro contenido, déjanos las 5 estrellitas. Te quiero mucho. Nos escuchamos el próximo jueves.
Gracias por escucharnos. Te esperamos el próximo jueves en otro episodio más de Las Compositoras, una voz que somos todas. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales como Las Compositoras y darle seguir a nuestro perfil para tener más visibilidad en este podcast.